your brother, and I'm on fire. Bienvenidos una semana más al Free Hit Podcast, el podcast más cabrón del Fantasy Premier League en español. El Liverpool y el Manchester con sendas remontadas, el Arsenal sufriendo en casa, el Chelsea despertando ante el Luton y una gran jornada de fantasy que analizar hoy de la mano de un gran elemento, Cervantes. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Todo bien, Jos. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bienvenido. Quédense con nosotros porque se viene un programón. Bueno, Jorge, bienvenido una vez más, regresas al programa. Hoy mucha gente, sin mucho motivo, porque al Tottenham le fue bien, al Manchester le fue bien, se escondió, ¿no? La gente se escondió. Jorge, hoy tú nos acompañas, hoy estás aquí, hoy tenemos un programa de dos, un mano a mano. Bienvenido.
Gracias a todos, como siempre es un gusto, extrañando acá un poquito a los compañeros, no tanto cumpleañeros, pero... Pero bueno, no importa, acá cargamos con la responsabilidad. Igual, de todas maneras, te diría que anda un poquito flojito el rendimiento ahí del Team Podcast en el Fantasy, ¿eh?
Híjole. Pues sí, pienso que un inicio complicado, quizá por eso se esconde hasta el bicampeón de la liga oficial del Cricket Podcast. Pero bueno, vamos a darle que sí, efectivamente vamos mal, pero aquí estamos para analizar el fútbol y para que la gente aprenda no solo de nuestros aciertos, sino más bien de nuestros errores. ¿Qué te parece si empezamos por revisar la jornada con el Chelsea contra Luton? Un partido que hizo que pues mucha gente ahora vea con otros ojos a los elementos del Chelsea. ¿Qué opinas?
Totalmente, Jos. Fíjate que el Chelsea es uno de los equipos que me está pareciendo más divertido en este inicio de temporada en la Premier. Como que había mucho escepticismo por el paso que tuvo Pochettino en el PSG, ¿no? Todo el desastre que ha habido un poquito con la gestión de plantilla con el equipo. Y bueno, si bien es el Luton, ¿no? El recién ascendido, uno de los principales candidatos a irse como acaba de llegar. La verdad es que a mí me ha gustado mucho lo que he visto del Chelsea, con elementos sorpresa, con un fútbol efectivo. Todavía no tan bonito tal vez como esperaban algunos, pero la verdad es que es un partido que disfruté y poco a poco van encajando los fichajes, ¿no?
Correcto, y a mí me sorprendió personalmente, tanto a nivel futbolístico como a nivel fantasy, la posición de Enzo Fernández. Termina jugando prácticamente como Sterling atrás de Jackson. El doble pivote fueron Gallagher y Caicedo y eso le dio mucha libertad a Enzo Fernández y lo vuelve para mí un asset interesante para el Fantasy, ¿no? Al final, pues no termina por generar los números de Sterling y de Jackson, que ya lo tocaremos más adelante, pero pues, me parece interesante si sigue jugando ahí, puede llegar a ser opción. Y bueno, otro jugador a mencionar en este partido, lo de Malo Gusto, evidentemente, con sus dos asistencias, pero igual lo vamos a tocar un poco más adelante, yo creo que no debería alocarse la gente con él, no sé si estés de acuerdo, porque muchos ya lo están comprando, en números récord, y creo que James no está tan lejos de regresar, entonces pues, por ahí habría que tener un poquito de calma. Pero sí, ese tema de Fernández, de Enzo Fernández, ¿cómo lo ves ahí junto con Sterling detrás de Jackson?
Oye, me encanta esa nota, Jos, porque de por sí yo soy un fan empedernido de Enzo Fernández, ¿no? A nivel futbolístico, pero pues evidentemente era un jugador que en el fantasy, pues hasta hace poco, pues muchos ignorábamos, ¿no? Es un jugador que participaba más como en el inicio de la jugada. Y con estas nuevas piezas que van llegando, podemos ver un Enzo que se involucra más como en tres cuartos de cancha, ¿no? Y luego cuando tienes a puñales adelante como a Jackson, como Sterling, la incorporación de los laterales, creo que podemos empezar a ver por ahí de pronto ciertas asistencias, tiene un buen disparo de lejos, entonces... Creo que es un jugador que para el presupuesto que ocupa no hay que dejarlo atrás. En cuanto a Malo Gusto, mira, igual creo que es un tema que quiero tocar más adelante en otra sección, pero yo lo metería si es una opción en cuanto a tu budget, adelante, pero De ahí a querer hacerle un cupo sí o sí, no lo sé, porque Rhys James ya sabemos que juega uno de cada dos partidos, de pronto de la nada regresa, de pronto otra vez se lesiona, entonces habrá que observar más.
Pues sí, es una incógnita. En resumen, al final Sterling con dos goles, una asistencia, se llevó todo. Igual, es un jugador que ahora está on demand. La gente ya está sobre él una vez más, como en sus viejos años en el City. Hacía falta. Y qué bueno que resurgió Sterling. Y pues yo soy uno de los que estaría más o menos tentado a comprar al ex de Liverpool, al eterno traidor. Oye, ¿qué te parece si vamos al partido United contra el Forest? Definitivamente tú podrás dar un informe más detallado de este partido, pero yo diría, o más bien mi titular sobre este partido para el Fantasy sería: detengan las ventas de Bruno y Rashford, todos.
Y sí, la verdad es que no te voy a mentir, ¿no? Hay que ser objetivos en este podcast, aunque uno sea fanático de este club. Ha sido un inicio un poco accidentado para el United, ¿no? Tampoco hablaría de crisis, ni mucho menos, ni estamos hablando del inicio de la temporada pasada, ¿no? Donde era un United que goleaba al Brentford, que goleaba al Brighton. Pero sí es un United que todavía está como cuajando, ¿no? Hay posiciones que todavía no sabemos cómo van a quedar. Creo que hay piezas que todavía va a traer el equipo, dadas ciertas lesiones. Y creo yo que Ten Hag empieza a tener más claras las ideas cuando regresa a lo que le funcionó la temporada pasada, ¿no? ¿Y esto qué es? Rashford en la banda y Bruno un poquito más cercano al área, que creo que es donde los dos jugadores funcionan mucho mejor. La verdad es que fue un partido muy accidentado, el 2-0. Sí, no sé si coincidas conmigo, pero bastante fortuito en un principio, no llevaban ni 4 minutos y dos despistes ya eran dos goles. De hecho,
Gracias.
United había empezado bien. Y nada, de nada se ven 2-0 abajo, empieza a remar y pues nada, sin ser el partido más contundente, creo que cuando tú quieres aspirar a algo en esta liga, tienes que saber sacar este tipo de partidos.
Así es, y yo lo que te decía de Bruno y de Rashford, al final del día terminan marcando y asistiendo, respectivamente, digo, Bruno Fernández con gol y asistencia y Rashford con dos asistencias. No solo eso, porque esos son números que pueden ser muy fríos, pero a Bruno lo vi muy bien, de hecho lo vi mejor que Rashford en cuanto al peligro que genera. Lo vi llegando al área, lo vi muy implicado. Creo que es un elemento que yo había descartado totalmente viendo las dos jornadas iniciales. Pero ya con este partido creo que, pues, y con esta posición un poquito más adelantada, sin más que el estorbe, creo que puede ser atractivo. Supongo que tú como aficionado lo tendrás también en la mira. Pero sí, creo que lo de Bruno puede ser bueno. Y del otro lado, Taiwo Awoniyi, 7 partidos seguidos anotando. Es un paso un poco desapercibido porque cambiamos de temporada en esa racha, pero la mantiene. Así como cerró la temporada pasada, está iniciando esta. No le viene un calendario fácil al Forest, porque si no, el Bonilli ahorita sería de los más comprados. Es un jugador barato y un delantero enrachado lo quiere todo el mundo. Y ligando un poquito el tema del Forest, el partido anterior del Chelsea, que se enfrenta en la próxima jornada, pues mucha gente, como ya lo comentamos, alocó comprando a Sterling y a malo gusto. Y como ya vimos con el United, que le costó, pues creo que el Forest tampoco es un rival tan sencillo. Entonces, por ahí podríamos llevarnos alguna sorpresa, ¿no? Creo que no lo están haciendo tan mal. Han tenido un calendario difícil para empezar la temporada, pero una vez que terminen con esto, que fue el Arsenal United y ahora el Chelsea, puede jugar y irle bastante bien al Forest. ¿Cómo viste la roja de Joe Worrall?
Y mira, es un poquito polémica porque al final es una jugada muy de apreciación, ¿no? Muy futbolera. Yo te diría, tanto puedes pitar la roja como no. Yo personalmente, y te lo digo, lo comentábamos en el grupo, ¿no? Yo quitándome la playera de por medio, para mí sí termina siendo roja porque si bien tropieza, de hecho, tengo mis dudas de que Worrall haya querido cometer la falta. Bruno ya estaba próximo a ganar el balón. Si bien viene cerrando Willy Bolly, si tú mides la velocidad de cada uno, no traía la velocidad de aproximación suficiente como para interceptar a Bruno. Y el siguiente toque de Bruno podía ser inclusive un disparo, ¿no? Que creo que ahí es donde viene la interpretación del árbitro de decir corta la oportunidad manifiesta, ¿no? Al final, polémico, se presta a diferentes cuestiones, pero tampoco me atrevería a decir como el United fue ayudado, ¿no?
Sí, no era una decisión justo polémica, no fue 100% clara, al final decide expulsarlo y pues a ver cómo reacciona la defensa del Forest en su capitán. Oye, ¿qué te parece si pasamos al Arsenal contra el Fulham? Lo decíamos, sufrieron en casa, volvió Trossard a la titularidad, en Ketia, mucha gente lo estaba comprando en Fantasy, pues ahora ya no cuenta con la titularidad. Al final entregó puntos, pero no inició. Y bueno, lo de Martinelli a nivel fantasy, un poquito decepcionante, ¿no? ¿Qué opinas tú, tácticamente y a nivel fantasy de este partido?
Te diré que el Arsenal hizo un Arsenal. yo sé que a mi hermano y a muchos aficionados Gunners no les va a encantar esta frase que acabo de usar, pero si tú quieres competir contra un equipo como el City o contra los que aspiran a los primeros puestos en la Premier, tienes que saber sacar este tipo de juegos, ¿no? Un poquito lo que mencionábamos del partido del United. Si bien no fue el partido más brillante del Arsenal, de hecho creo que ahí igual hay cuestiones que no termina Arteta de darle solución, ¿no? Creo que Havertz todavía no termina de asentarse. A mí en lo personal Martinelli creo que es un buen revulsivo, pero no lo termino de ver como alguien indiscutible en un equipo que aspira a todo. Y luego le sumas la lesión de Timber, ¿no? Creo que de pronto le crecieron los enanos a Arteta. Y el Fulham, pues sabemos desde la temporada pasada que es un equipo, pues, durito, ¿no? De roer, tal vez no empezó tan bien. Pero, de hecho, no sé si tuviste oportunidad de ver hoy el partido de la Carabao. Empieza a dar señales de vida, ¿no? Y sin haber hecho los grandes fichajes, entonces mi consejo respecto a Fantasy, yo no me volvería loco por llenarme de jugadores del Arsenal. En algún momento coqueteé con la posibilidad de tener 3 jugadores, me quedé en 2. Hoy en día tengo 2, pero en una de esas termino sacando a mi defensor del Arsenal, que es William Saliba, ¿no? Pero para mí Bukayo Saka sí es un indiscutible, para mí es la pieza clave en el ataque del Arsenal. Pero yo descartaría lo que algunos estaban haciendo de dobletear con Odegaard como la temporada pasada, ¿no? Creo que toca darle ahorita un poquito de espacio al equipo, a pesar de que tiene buenos fixtures.
Sí. Tienen que asentarse. La verdad es que es una media cancha nueva. Al final Rice, Havertz, se tienen que asentar ahí. Odegaard ya está obviamente muy familiarizado con Saka, pero no es muy atractivo ahora mismo el Arsenal para Fantasy. Y pues sorprende la defensa, ¿no? Lo de Gabriel, que era indiscutible la temporada pasada, ahora está coqueteando con Arabia y ante la lesión, justo como decía, de Timber, que Arteta haya elegido mejor a Kivior, me sorprende, la verdad. Y que ahora sí era el momento de Gabriel. Los que lo siguen teniendo en su equipo, ahora sí ya, por favor, véndanlo. Y de amor propio, ¿no? Y lo de Saka es importante que regrese a los penales. Demuestra que lo del partido anterior, dándole el penal a Odegaard, fue pues una cuestión casi de camaradería o de armonía de vestidor, no sé, pero los penales siguen siendo de Saka. Entonces, eso pues obviamente le da mucha más solidez si lo tienes en tu equipo de fantasy, ¿no? Para mí es eso. Si ya no estuvieran los penales, yo creo que Saka ya empezaría a pensar más bien en venderlo. Pero bueno, se mantiene y pues puede ser importante todavía. Como tú dices, es la clave del ataque. Y hablando de ataques, Cervantes, ¿qué tal mi Darwin Núñez y la voltereta de Liverpool? Te cedo la palabra porque si no yo aquí me sigo toda la noche.
Y mira, te soy sincero, aquel Liverpool dio una muestra de madurez como equipo, ¿no? Igual, no quiero ensañarme con el Arsenal, que de hecho yo sí lo veo peleando el título, si no es que ganándolo, pero tiene que dar ese paso de equipo grande, ¿no? De equipo maduro, como sí lo tiene Liverpool, como de pronto lo muestra el United con sus fallas, ¿no? Creo que en esta liga tienes que saber sufrir y tienes que saber que dentro de los días malos tienes que aprovecharte de todos tus recursos. La verdad es que Liverpool tuvo un partido bien complicado, o sea, visitar el St. James Park Creo que hoy en día nadie lo ve como 3 puntos. Más bien es lo que puedas puntuar es bueno. Y sobre todo con este Newcastle, que ahora Anthony Gordon parece una especie de Prime Wayne Rooney, libre, jugando por delante, incorporándose en carriles centrales. Almirón con una jugada que tuvo medio mesiánica ahí, fue desparramando rivales y acabó en el palo.
La pasada
Y
de
yo,
Edison Calderón también.
sí. Entonces, ahí es donde uno dice, el Liverpool se encuentra con esta roja de su capitán, ¿no? De Van Dijk. Tuvo a Alexander Arnold buena parte del partido amonestado,
Y muy
pero
desconcentrado.
sí, pero tiene arriba una maquinaria que tú la conocerás mejor que nadie. Y a mí me da mucho gusto por Darwin Núñez, porque es un jugador que a mí me encanta. Y si tú ves las dos definiciones que tiene, parece Batistuta Prime, ¿no?
Sí,
Son
sí,
dos
sí.
riflazos cruzados abajo. Se le ve como la mirada del tigre, y por ahí mencionaba algo de que le ha ayudado mucho el estar hablando con Marcelo Bielsa, ¿no? Ahora que es técnico de Uruguay. Parece que por ahí en la parte mental y técnica le dio un par de tips. Y a mí no me sorprendería nada empezar a ver a Darwin ya de titular.
Podría ser porque cuando lo que decíamos con Abonilla, cuando un delantero se enracha, pues lo quieres tener siempre, siempre en la cancha. Y yo quiero destacar mucho lo de Jürgen Klopp en este partido, porque mete a Joe Gómez y saca a Luis Díaz temprano en el partido obligado por la roja. Y Joe Gómez y Matip le dan buena solidez al equipo ya con un hombre menos. Ya no reciben más goles a partir de ahí. Y lo de Klopp me refiero a que aguantó el partido, no buscó el empate como loco porque sabía que el equipo se iba a desgastar y no iba a aguantar. Y al minuto 75 dijo, bueno, a ver, quedan 15 minutos, ahora sí nos podemos poner a correr, a perseguir, a buscar el empate. Y es cuando manda a Darwin y cuando nos quedamos sin contención defensivo, saca al japonés Endo, que no lo hizo mal, y se queda con una doble contención de Szoboszlai y Harvey Elliott. Hay quien te recupera, ¿no? ¿Quién te recupera la pelota? Pero al final es Harvey Elliott el que recupera para el gol de la victoria, ¿no? Al final el pase de Salah a Darwin al espacio. Pero muy valiente lo de Klopp y muy inteligente, porque es eso. Te esperas, aguantas, no desgastas al equipo y te la juegas en los últimos 15 minutos. Al final resultó, pudo haber no resultado, pero me parece un buen approach de Jürgen, ¿no? Y pues sí, el tema de Trent empezó el partido desconcentradísimo, como si fuera su debut, y al final se recompone, demuestra madurez, es el vicecapitán del equipo ahora, él tuvo el gafete el resto del juego, y pues lo hizo bien, ¿no? O sea, al final cumplió con lo que tenía que hacer después del inicio que tuvo. Y lo que te digo, en la media cancha, terminar con Szoboszlai y Harvey Elliott de contenciones, o chapó para Klopp, ¿no? Al final resultó. Y a nivel fantasy, el señor Salah, el rey Salah, pues termina con esta asistencia, sí, pero a los dueños de Salah, los que todavía lo tienen, les sonará a poco. Hablando de eso, si quieres pasamos al siguiente punto. Los MVP de la jornada, y evidentemente Salah no está aquí. ¿Tú a quiénes propones como los MVP de esta jornada del Fantasy?
Pues mira, hay uno que quiero resaltar porque no hemos tocado todavía esos partidos, ¿no? Y no hay tiempo porque hay que hacer rendir esto en este podcast y que estén ahí atentos. Pero yo me quedaría con Mari Cash de Aston Villa. Como sabemos, Unai Emery es bastante camaleónico con sus estrategias. Obviamente tiene ideas muy claras dentro de todo esto, ¿no? La verticalidad con balón, hacer mucho daño arriba, defenderse bien. Pero a mí me sorprendió mucho que en este partido salió con una línea de tres y le dio todo el carril derecho a Matty Cash. De hecho, ofendió bastante con sus carrileros y termina involucrándose bastante en las jugadas de peligro. 17 puntos se mandó. Entonces, creo que es un jugador que, si bien no debemos de esperar que todas las jornadas dé tantos puntos, pero para mí es uno de los MVPs.
Yo te iba a decir, hablando de eso que dices de su posición, efectivamente parece una línea de tres, pero al final, como tú bien sabes, el fútbol no solo es la posición, sino la función. Y había momentos donde él aparecía prácticamente como extremo derecho. Diaby se metía o como segunda punta, como lo habíamos visto en las otras jornadas con Watkins. Y con Magín también del otro lado. Entonces, Resultó ser más bien un extremo derecho, ¿no? Al uso de Matty Cash. Y sí, como dices, fue un MVP de la jornada, aunque su calendario no es muy bonito. Se enfrenta a Liverpool, luego al Crystal Palace y luego al Chelsea. Entonces, esto podría espantar a algunos. Pero llama la atención, llama la atención. Y para mí, otro, podríamos decir a malo gusto, que es el que está de moda, que es el que la gente compra. Pero yo lo quiero reconocer a Raheem Sterling. Creo que la temporada pasada estuvo dormido. Por eso su precio tan bajo esta temporada. Y ahora marcar dos goles, tener tanto peligro como lo tuvo y volver a tener esa confianza de driblar, meterse en el área como él lo hacía antes, pues para mí mi reconocimiento. Y si tú quieres dar un nombre más, luego aviento uno más. Lo de Andersen, lo de Joakim Andersen, también es muy bueno. Y de hecho lo voy a aventar también más adelante en el programa. Me parece que dio un gran partido y la defensa del Crystal Palace no está nada mal. ¿Pides algún otro nombre tú?
Yo no me quiero pasar de esta sección sin darle su reconocimiento al gigante capitán del Manchester United, Bruno Fernández, que esta jornada sí que hizo gala de ese merecimiento, ¿no? Parece que salió con las baterías enchufadas. Se cargó el equipo al hombro, es la verdad. Lo veías barriéndose, recuperando, armando jugadas, tirando a gol. Es el Bruno que creo que todos los aficionados del United queremos ver. Y que todos los ávidos del fantasy que buscan ahí un jugador de estos premium, les da gusto volver a ver, ¿no?
Pues sí, lo hizo muy bien. Lo que te decía antes, al final se volvió a ver el Bruno peligroso que nos tenía acostumbrados. Oye, vamos a pasar a la pizarra, a las formaciones de este fantasy, que son un tema importante, porque el template de esta temporada nos está orillando a irnos por el 3-5-2. Me explico un poco para los que me van a tirar de loco. Lo que habíamos hablado en otros programas era que los mediocampistas que empezaron la temporada en 6.5 millones están dando un rendimiento brutal. Entonces, tener tantos jugadores tan baratos, con un buen rendimiento, pues te orilla, aunque no lo quieras, a jugar con un 3-5-2. Y la formación, como bien sabemos, es muy importante en el fantasy. ¿Qué opinas tú antes de que yo me meta de lleno en el tema de los budget midfielders?
No, justo, qué bueno que lo tocas, Jos. La verdad es que yo desde la temporada, yo nunca he sido fanático del Big at the Back, ¿no? Obviamente en algún momento, cómo se movía la Premier y cómo estaban dando las cosas nos obligaba a ello. Pero desde la temporada pasada yo decidí moverme un poquito de esa tendencia. Y esta temporada, digo, tampoco quiero jactarme de visionario ni nada, sino creo que es más por un gusto personal y cosas que de pronto vi. Yo desde un principio me quise decantar por cinco mediocampistas. ¿Por qué? Porque no veía, la verdad es que yo no veo opciones tan claras al principio de temporada en la delantera, o algo que me hiciera ojitos más allá de Haaland. Y en cambio, el medio campo está repleto de joyitas, ¿no? Justo ahorita vamos a tocar ese tema. Y de igual manera, creo que hay defensas que su precio ya no justifica su inclusión en el 11. Y es mejor por ahí encontrarte un equilibrio valor-precio, ¿no? Entonces, creo yo que definitivamente si no estás jugando con un 3-5-2 esta temporada, corres el riesgo de dejar de jugar muy temprano.
Abuelo. Sí, y hablando de eso entonces, vamos a analizar porque en su momento empezaron la temporada con 6.5, Solly March, Mbeumo, Diaby, Mitoma, más o menos ellos eran los que se llevaban este rango de precio, y hasta el momento March sigue siendo el líder de todo, no solo de este bracket, de todos los mediocampistas del juego. Solly March es el líder con 26 puntos. Ahora sí, en este bracket le sigue Mbeumo con 25. Diaby con 22 y por función, por posición de juego, estos últimos dos me parece que son los que tienen más futuro, porque Mbeumo está muy centralizado y está llegando bien a las opciones de gol. Y Diaby lo mismo, juega prácticamente a veces detrás de Ollie Watkins. También aparece Mitoma, también aparece March, pero yo personalmente, por el fixture, estoy dejando de creer un poco por ahora en los mediocampistas del Brighton y ya volveremos a ellos. Pero no solo en este bracket de precio está la competencia y está lo atractivo. También tenemos a Rodrigo, del cual yo lo quiero mencionar más adelante cuando lleguemos a los key players. Hay jugadores también aquí muy, muy interesantes en precios similares. También Sterling, que está en 7.1, pues ya nos demostró que puede ser el Sterling de antes, ¿no? Un poquito más arriba está Foden, está Luis Díaz. Entonces hay muchísimas opciones en la media cancha, por lo que, justo reforzando tu comentario, creo que tienes que jugar con cinco, porque tienes que tener cinco opciones titulares de todos estos nombres que dijimos.
Justo es donde estamos encontrando el valor esta temporada.
Así es. Y bueno, si, ya que lo mencioné, pues podemos pasar a los key players. ¿Cuáles son tres jugadores que tú dirías que son un must de aquí a 3 jornadas, ¿no? Vamos a irnos pues a 3 jornadas, que es un futuro mediano plazo, ¿no? Corto plazo.
Uf, aquí viene la buena, ¿no? Yo definitivamente creo, de hecho estoy tentado ahorita a incurrir en un menos 4, Raheem Sterling. Parece que Raheem está regresando al que vimos esa temporada con Pep, ¿no? De los más de 20 goles, involucrado en asistencias, se ve bastante dinámico y un poquito mencionaba él que influye mucho Pochettino, que le pide ser muy agresivo esta temporada con el balón, ¿no? Independientemente de la zona donde lo toca, que por cierto lo están acomodando bastante cercano al delantero, a Nicolas Jackson. Entonces vemos un Sterling bastante picante, ¿no? Vienen unos fixtures, la verdad, bastante buenos para el Chelsea, entonces es un jugador que creo que sí o sí hay que tener.
Yo voy a tirar un nombre que se lo tengo que reconocer al abuelo. Ya sabrás de quién hablo. El abuelo, digamos que cuando da un consejo como buen abuelo, es de valor. Y aquí lo quiero reconocer porque Destiny Udogie, como él lo mencionó en la previa a la temporada, a esta nueva temporada, es para mí un must. Le vienen dos partidos muy buenos, Burnley y Sheffield United, después del Arsenal, pero ahí como es un jugador que lo puedes banquear. Y me parece que lo que han mostrado ahora en esta temporada, no tanto si muchos puntos o no muchos puntos, su estilo de juego, que es subir, 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 generar, 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 muy ofensivo, y por el precio, 4.6, para mí es un must, Destiny Udogie. Y sí, ya me adelanto un poco, pero yo ya lo tengo en mi equipo. ¿Tú quieres tirar el último nombre o me lo aviento yo?
Uf, te voy a hacer el honor, mijos.
Pues mira, aquí yo tenía una listita, por si me cedías ese honor, ¿no? Híjole, es un poco polémico viendo cómo están las cosas, pero voy a decirlo. Rodrigo, del City, Rodri, yo no lo voy a poder comprar, no lo voy a poder tener, pero para mí es un must, justo por lo que decíamos del calendario. Él es inmune a la Pep Roulette, y porque su posición, volvemos a lo mismo, su función y su posición están siendo mucho más ofensivas que la temporada pasada. Es el segundo, es el mediocampista con más puntos, empatado con March, y su precio es de 5.7, entonces eso te permite, te abre puertas a otras cosas en otros lugares, tanto en la media como en otras posiciones. Y creo que Rodrigo va a ser muy difícil no tenerlo. Tiene peligro en juego a balón parado. Es un jugador que puede poner asistencias. Para mí es un must. No sé si estás de acuerdo.
Un pick riesgoso, ¿eh? Yo no lo tengo en mi equipo, no lo había considerado. Yo por ahí ya traigo otro jugador del City ahí. Pero me gusta tu pick. Creo que de gente valiente.
De gente valiente, quizá por mi posición en el fantasy en este momento, para subir un poco de puntos, pero la gente lo está comprando. Su valor va a subir y te digo, es inmune a la Pep Roulette y sí está entregando resultados. Decíamos en la jornada 1 que Rodrigo no iba a ser ese jugador, que fue solo un partido, que fue solo suerte, pero ya lo está demostrando. Ya lo demostró en la Supercopa Europea, ya lo demostró en Liga. Yo creo que Rodri vale la pena y yo lo voy a tener ahí en mi watchlist, que es el punto al que vamos a pasar ahorita, justamente. La watchlist, jugadores que quizá no podemos tener ahorita, justo como el ejemplo que acabo de dar, pero que por ahí tenemos ya listos por si en un momento se nos abre la puerta. ¿Tú qué tienes por ahí? ¿Algún diferencial? ¿Alguno más mainstream? ¿Qué tienes tú en la watchlist?
Uf, voy a dar uno que está, digo, para arrancar, ¿no? Traigo más, pero creo que uno que me encanta y que otra vez parece que se está encendiendo y bajo el mando del eterno David Moyes, vemos cómo resucita a sus equipos una y otra vez. Me encanta Jarrod Bowen. Creo que en esta nueva versión del West Ham, está muy bien armado. Creo que refrescó el equipo con el dinero que recibieron de Declan Rice. Y Bowen es una pieza ahí letal al contragolpe, ¿no? Otra vez lo estamos viendo involucrados con goles y asistencias. Tal vez ahorita no es el momento ideal por su calendario, tiene partidos ahí un poco mixtos, pero definitivamente yo no le perdería la vista.
Se enfrenta a Luton, muy bien, buenísimo, pero después viene el City y viene Liverpool, así que yo creo que está muy bien tenerlo en la watchlist y yo lo guardaría ahí, por lo menos hasta que pasen esos dos partidos, y después ya, si sigue con esa forma, iría con todo por él. Yo pues ya lo mencioné, Rodrigo, pero también obviamente Sterling, como lo mencionamos, para el que no lo pueda comprar ahora, pues ténganlo en su watchlist por si en la siguiente jornada o en dos se abre la oportunidad, creo que es un, bueno, ya hablamos mucho de él, ¿no? Pero otro elemento que me gusta del Chelsea para este buen calendario que tienen es Disasi, que también puede, o sea, dobletear si ya tienes a Chilwell, dobletear en la defensa del Chelsea con el calendario que tienen, puede ser opción. Y es un jugador que tiene un poquito más asegurada la titularidad que gustó ahora que regrese James, entonces pues puede ser importante. Y bueno, te voy a dar el gusto, un nombre que también tengo ahí anotado para el futuro, es Bruno, si de pronto mi equipo y mi economía lo permite, voy a regresar con Bruno, que creo, ya ni siquiera me acuerdo si lo tuve para la jornada 1, pero puede regresar el equipo, la verdad. Vamos a pasar a la penúltima sección, porque siempre los capitanes es con lo que cerramos. In and out. ¿Qué movimientos tienes pensados para esta jornada? Yo te los voy a adelantar en cuanto termines, porque yo ya los hice, así que adelante. A ver, no suena bien mi ejemplo de precipitarme, pero ya lo hice. Adelante tú.
Pues mira, Jos, yo tuve que quemar un cambio rápido. De hecho, ya iba un poco atrasado por... Digo, y para los que nos escuchan, la mayoría ya lo deben saber, pero para quienes no. La dinámica en el mercado termina afectando el valor de los jugadores, ¿no? Entonces, de pronto, si un jugador es muy vendido, ya sea por su rendimiento, por alguna lesión o transferencia, pues afecta su valor. Y mi querido Luke Shaw sufrió una lesión la semana pasada, yo lo tenía en mi equipo. No lo quise sacar porque pues tenía banca con qué jugar esta semana, pero ya me pegó, ya me costó un punto uno, ¿no? Entonces ya se fue Luke Shaw por lesión. Metí a Joachim Andersen, que esa defensa del Palace se ve más dura que juntar a Sean Dyche con Sam Allardyce y verlos jugar un partido entre ellos, ¿no? La verdad es que ya lo metí y estoy considerando por ahí un segundo cambio que todavía no lo tengo tan cuadrado. Por ahí estoy entre sacar a Joao Pedro, que el Brighton no me encantan sus siguientes fixtures. Y creo también que le va a costar mantener el ritmo, ¿no? Pero
a ver,
me encanta.
No puedo estar fuera de todos los equipos ahora mismo. Ya no cuenta con esa titularidad que parecía que iba a tener. Y él es un out seguro para el que todavía lo tenga, ¿no?
Correcto, correcto. Mira, yo porque como tocábamos antes, juego con el 3-5-2 y Joao Pedro es de hecho mi tercer delantero, ¿no? Entonces, de pronto, como para tener rotación, no me pega tanto. Yo juego con Nicolas Jackson y Haaland normalmente, pero sí que ya lo tengo ahí en la mira para sacarlo en próximos días.
Muy bien. Pues yo ya me aventé dos movimientos, por lo que decías, el valor sube cada día, Sterling está subiendo como la espuma, y yo ya lo compré, no me quise esperar a que subiera otro puntito. Entonces, yo ya tengo en mi equipo a Raheem Sterling, no aguanté más. Y siguiendo el consejo del abuelo, Destiny Udogi también ya está en mi equipo. Y los que abrieron paso para ellos fue por el calendario, no tanto por lo que son, sino por el calendario. Me duele, y ahora que lo leo, ya me está dando risa, pero yo ya vendí a Pervis Estupiñán y a Solly March. Solly March no me duele tanto, aunque es el líder en la media cancha. Creo que con el calendario que se viene, pues no van a tener muy, muy buenas oportunidades. Pero sí, Pervis Estupiñán está afuera de mi equipo. ¿Qué opinas tú de esto?
Mira, no me parece tan malo tener, o sea, yo lo que le diría a la gente que nos escucha es, si ya hiciste tus cambios y todavía tienes a Pervis, no sé qué tanto vale la pena gastar un poquito más o incurrir en un -4, un -8 para sacarlo. Porque de todas maneras, el Brighton es un equipo que siempre genera adelante, ¿no? Siendo sinceros, yo no creo que saquen pleno de victorias las próximas semanas. Probablemente esté mezclado ahí con derrotas, con uno que otro empate. Pero probablemente pueda generar algo ahí Pervis, ¿no? De perdida, pero no lo veo tan mal. No lo veo como una venta obligada, pero tampoco lo veo mal, mijos, aunque quiero ventanearte ahorita entre nuestro público y decir que tú ya quemaste tu wild card.
Ya estábamos cerrando el programa, Jorge, ya no va a haber tiempo para eso. Estamos a punto de pasar al tema de los capitanes. Sí, mi Wildcard. Mi Wildcard se quemó de la jornada 2 a la 3. No pude más con la desesperación de verme tan abajo en los rankings. Efectivamente la quemé. Y ahora, para de cara a la jornada 4, ya quemé uno de los 4. Yo creo en los hits cuando van las cosas mal. Creo que son buenos. No soy de hacer demasiados hits durante la temporada. Pero si las cosas van mal, no estoy nada en contra. Yo ya gasté mi wildcard, ahora gasté un menos 4, ya saqué a los del Brighton de mi equipo, porque se les viene el Newcastle y se les viene el United. Entonces, sí, ya me ventaneaste y fue hasta ahorita una mala wildcard, porque tampoco fue una gran jornada. Pero esto es de cara al futuro, no era para que dieran resultados ahora mismo. Entonces, confío en mi wildcard, confío en mi selección y confío en que vendrá una gran jornada. Y para esto, dime rápidamente, para terminar el programa, tu capitán. Va a ser Salah, pero si hubiera
Uf.
alguna otra opción.
La verdad, Jos, creo que me voy a ir a la segura hasta ahora. Creo que me voy a ir con Haaland. No descarto por ahí una sorpresa, un knee jerk de último momento, pero creo que fue un poco de mala suerte que Haaland no tuviera más puntos la semana pasada, influyó el penal. Y debo decirlo, ya sé que lo hubiera, no existe. Pero yo estuve a nada de capitanear a Bruno Fernández. De hecho, era mi vicecapitán la semana pasada, pero no quise correr el riesgo. Dije, no vaya a ser que se me vaya media liga ahí con Haaland capitaneado y me quise ir a la segura.
Sí, la cuestión con Haaland es que es ir a la segura, exactamente, hay que ser muy valiente para no capitanearlo. Hoy no vino el abuelo, que es el que por ahí llevaría la contra. Va contra el Fulham, que tiene el peor xG against, o sea, el que más ocasiones de gol concede, y Haaland pues lleva más de 3 xG generados, ¿no? Entonces, creo que es una elección obvia. Por ahí alguno del Chelsea podría competir, Erling quizá Jackson, pero bueno, sería una elección de valientes, la verdad. Jorge, con eso. Y habiéndome ventaneado con mi wildcard, cerramos un programa más, cerramos una semana más del Free Hit Podcast. Muchas gracias por pasarte.
No, al contrario, José, siempre un gusto. Esperemos que ese wildcard no te salga como el de Sasa, que parece que nuestro crew del fan del podcast va a dejar de jugar más temprano que nunca. Como que ocupan ahí los últimos lugares. Debo decir que yo voy en tercero. Sin haber logrado grandes puntos, ha sido un inicio extraño, pero ahí vamos. Y pues nada, pues acá nos estamos escuchando, espero que les sirvan nuestros consejos.
Perfecto, pues muchísimas gracias y a todos, incluyéndote a ti, que sea una gran jornada, que sus selecciones no los manden al fondo de la tabla de sus ligas y que bueno, que Haaland anote un hat-trick, ¿no? Por lo menos. Bueno, muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos la próxima semana.